Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Recibimos a Anabela Aparicio. ¿Cómo andas, Anabela?
Muy bien, gracias. Les cuento, las personas que hacen ejercicio de forma regular tienen más del doble de probabilidades de tomar alcohol con periodicidad o en exceso en comparación con quienes no se ejercitan. Hoy hablaremos sobre este tema.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
El deporte siempre es una herramienta que se utiliza para alejarse de adicciones o problemas emocionales, además de sus efectos positivos en el organismo, pero hoy vamos a conocer un informe que nos toma bastante por sorpresa con sus resultados, ¿no, Anabela?
Exactamente, Martín. ¿En forma y borracho? Así se llama este estudio realizado por el Instituto Cooper de Estados Unidos, del condado de Dallas, que analizó los comportamientos de 38.653 adultos sanos que realizan ejercicios cardiorrespiratorios periódicamente, como pueden ser correr, jugar al fútbol, al básquet, hacer natación, entre otras actividades.
Si bien nos llama la atención, cuando uno se pone a pensar, es común, en muchos casos, cuando un grupo de amigos hace un partido de fútbol o de básquetbol y luego se van a tomar, por ejemplo, una cerveza, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de algo que tenemos normalizado, pero luego puede traer sus consecuencias.
Sin dudas, ese es un claro ejemplo, Martín. Y si bien esta investigación es reciente, hace varios años que se comenzó a analizar este tipo de hábitos entre los deportistas, principalmente los amateurs. En este caso, se analizó cuánto volumen y con qué frecuencia consumía alcohol la persona que participó de este estudio, qué tipo de ejercicios realizaba y con qué exigencia. Y allí, luego de varios años de trabajo, que incluyeron pruebas de aptitud aeróbica y cuestionarios también sobre los hábitos de ejercicio y consumo de alcohol que tenía cada persona, se pudo lograr esta conclusión. Los investigadores detectaron que tanto mujeres como hombres con aptitud física moderada y alta tienen en torno al doble de probabilidades de mantener un consumo de alcohol moderado o excesivo. Esto en comparación con el grupo que realiza menos ejercicio y con menos intensidad. En todos los casos estamos hablando de personas que consumen alcohol. No se tomaron en cuenta personas abstemias, porque aquí lo que se quería medir también eran los niveles de consumo o de ingesta de alcohol. Esto significa entonces que un consumo alto o excesivo viene a ser mínimo 8 tragos o más por semana en el caso de las mujeres y 15 tragos o más para los hombres por semana. Estos resultados, si bien nos sorprenden, como les comentaba, va en línea con estudios que ya se han hecho anteriormente sobre este tema y que vienen siguiendo de cerca esta situación. Pero para entender un poco estos resultados, consultamos al deportólogo uruguayo Nicolás Arrieta.
Muchas veces es un vehículo de socialización, tanto la actividad física como la pertenencia al uso tal vez de una sustancia, o en este caso el alcohol, ¿no? Creo que en el estudio donde tú enmarcaste era delimitado a cierta franja etaria, pero me he visto también en otros estudios que estuve enmarcando que también aquellos deportistas, sobre todo no los deportistas que realizan más actividades de élite, pero sí el deporte en sí, sobre todo aquellos deportes que son grupales, tienen una incidencia también al consumo de alcohol, que iría en detrimento de una cantidad de factores, ¿no? Pero creo que, sin duda, lo utilizan también como acción de vehículo de socialización en un grupo, como pertenencia a un grupo, que te se da mucho también en la inicio en adolescentes o también como un estímulo de probarse uno mismo.
Si bien la investigación que tú mencionabas, Anabela, no indaga en los motivos exactos que pueden llevar a este consumo de alcohol, se pueden ver diferencias entre quienes hacen deportes colectivos o individuales, ¿no?
Así es, justamente Arrieta explicaba que muchas personas aceptan cierto tipo de conductas, aunque no estén totalmente de acuerdo, pero lo hacen de todas formas para integrar el equipo y para ser parte de esa comunidad.
Creo que es mucho más fácil contener una persona en acciones, además muchas veces, por ejemplo, voy a dar el caso de un tenista, ¿no? El tenista tiene un equipo que está constantemente trabajando alrededor de él en mantener este tipo de conductas estables, por decirlo entre comillas de alguna manera, ¿no? Tiene un coach, un entrenador, un psicólogo deportivo. Creo que la mancomunión del trabajo en conjunto muchas veces en estos deportistas lleva aparejado a conductas adecuadas, habituales o hábitos al deporte. Creo que en acciones conjuntas o en deportes colectivos, creo que es más difícil contener todas estas experiencias.
Es bueno ser consciente de esto para también estar alerta, ¿verdad?
Sí, sin duda, Martín. Y si bien en este caso hablamos de personas adultas, Arrieta señalaba que pasa mucho en los jóvenes y por eso nos brindó algunas recomendaciones para prestar atención a esas personas que nos rodean y pueden tener un riesgo de comenzar con un consumo problemático.
Lo primero es en lo personal, ¿qué tipo de personalidad presenta aquella persona que se une a un grupo como vehículo de socialización y de pertenencia, sobre todo lo que es la búsqueda de nuevas sensaciones, que es lo que se ejerce muchas veces? Entonces, en este tipo de grupos, la inseguridad en aquellas personas que también, como factor de riesgo, puede ser un factor de pertenencia a este grupo que realiza este tipo de actividades acopladas. Y luego también algunos elementos que pueden ir asociados a factores también familiares, una familia disfuncional, padres que también realizan el uso o el consumo de alcohol, mala relación familiar, y también eso sería un escape, y también una pertenencia en un grupo que hace una actividad deportiva X. Entonces es otro factor, y obviamente elementos que están muy acoplados al consumo de estas sustancias, como pueden ser los psicológicos, la autoestima, la depresión, la ansiedad, el bajo autocontrol, ¿no? Y también el experimentar nuevos comportamientos, que son acciones que se dan muchas veces en adolescentes.
Todo esto nos permite también recordar las afecciones que pueden causar el consumo de alcohol en el rendimiento de un deportista, Anabela.
Exactamente, y entre otras cosas puede afectar la musculatura, y eso en consecuencia lleva a aumentar las posibilidades de lesiones, para poner un ejemplo puntual. Pero el deportólogo señaló cómo esto puede afectar a nuestros sentidos.
Disminuir el rendimiento, la disminución de la fuerza en el accionar de una acción determinada, disminuir la coordinación en la ejecución de un gesto deportivo, disminución de un tiempo de reacción para realizar una tarea también coordinativa, y muchas veces lo que se llama la alteración visual manual, es decir, coordinar todo aquello que está ejercido a través de golpes o ejecución de lanzamientos. Y otro tipo de afecciones que también, desde lo deportivo, desde lo energético también, ¿no?, desde el control de la termorregulación a través de la deshidratación que genera, porque el alcohol en sí es diurético y genera mayor proclividad a estar deshidratado y a su vez a tener dificultades en la termorregulación. No tenemos parámetros estrictos de medición para ver si hay o no, si se dan estos elementos de disminución del rendimiento y fuerza. Sin duda que hay factores que están influyendo y que pueden ser una de los factores en las cuales notamos disminución del rendimiento de fuerza. Es un parámetro, es un tabú también hablar de estas cosas en deportes colectivos, sobre todo en deportes individuales también. Como vemos, en deportes individuales se da mucho menos este tipo de conductas no habituales al deporte, por lo tanto hay un factor social de pertenencia que sí está influyendo en la toma de decisión hacia un consumo de alcohol.
Escuchábamos al deportólogo uruguayo Nicolás Arrieta, quien nos explicó varios aspectos sobre el vínculo entre el consumo del alcohol y el deporte.
Muchas gracias, Anabela.
Hasta la próxima.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
Comenzamos con Enredados, le damos la bienvenida a Karen Todorov. ¿Cómo andas, Karen?
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Qué ha ocurrido en el mundo de las redes sociales?
Comenzamos ya con nuestra recorrida.
Twitter.
Irán, uno de los hashtags que se están hablando en esta red social, porque Irán se convirtió este jueves 27 en el primer equipo asiático, país también, ¿no?, equipo país, en clasificar al Mundial de Qatar 2022 tras vencer a Irak 1-0 en Teherán. El gol de Mehdi Taremi aseguró la tercera participación consecutiva de Irán en una Copa del Mundo, faltando incluso tres fechas para completar la eliminatoria. Recordemos que la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 se va a realizar del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año.
Todo un hito entonces para Irán, ¿no?
La verdad, primer asiático. En general siempre es Japón o Corea. Y bueno, le tocó a Irán esta vez.
Instagram.
Si hay algo que ha demostrado ya Cristiano Ronaldo, el futbolista, es que a pesar de todos sus compromisos profesionales, es muy familiar. Y son varios los momentos en familia que tanto él como su pareja, Georgina Rodríguez, la modelo española, comparten a través de sus redes sociales con millones de fans que tienen de seguidores. Y por eso el astro portugués esta vez aprovechó sus vacaciones para disfrutar de Dubái y compartió un nuevo post en Instagram junto a sus cuatro hijos, Cristiano Jr., Eva, Mateo y Alana Martina, la hija que tienen en común con Georgina. Padre orgulloso, escribió junto a la foto, que en apenas unas horas acumula ya casi 6 millones de me gusta y un montón de buenos comentarios positivos. Y está bueno también, ¿no? Que más allá, si vos ves el Instagram de Cristiano Ronaldo, es casi todo lo que tiene que ver con su profesión, con el fútbol. Entonces, una foto diferente, haciéndolo más humano también, mostrando esa otra parte de CR7 del portugués, está bueno.
Es lo que te iba a decir, ¿no? El lado humano o hiperhumano en este caso, porque habla de los hijos de una figura como la de Cristiano Ronaldo, que además se lo conoce por ser un deportista de élite y absolutamente riguroso con su propio trabajo, ¿no? Y está bueno mostrarse de otra manera también.
Claro, que también tiene tiempo para desestresarse y compartir.
YouTube.
Nuevas opciones de seguridad llegan a YouTube Music y Smart TVs. Esta actualización permitirá que preadolescentes menores de 13 años utilicen YouTube Music y la app de YouTube en Smart TV con una cuenta supervisada. Para continuar acompañando a las familias y a una generación que está creciendo con Internet como un espacio para aprender, divertirse y conectarse, YouTube anuncia la expansión de esta experiencia a YouTube Music y Living Room. Además de ajustes de contenido, la navegación con cuentas supervisadas incluye la limitación de algunas funcionalidades de la plataforma. Ya recordemos que YouTube había comenzado con esto por allá en 2015, cuando lanzó YouTube Kids, una aplicación que cuenta con opciones de controles parentales para que niños y niñas hasta los 12 años puedan entretenerse de forma más segura.
Vaya que es importante, ¿no? Este tipo de herramientas en un mundo, como vos decías, también hiperconectado, donde estudiamos, aprendemos, nos conectamos, nos divertimos, pero todo a través de Internet. Así que interesante esta apuesta, ¿eh?
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum 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 tum.
Un preso hizo un boquete para pasar la noche con la reclusa de la celda contigua. Ese es nuestro mundo loco de hoy.
¡Qué fenómeno!
Se llama Martí Cots Saleta. Es un delincuente conocido en España como el Rambo de la Cerdaña. Y ahora volvió a ser protagonista de un incidente, pero en la propia cárcel. Según informa el periódico local, Diari di Girona, el hombre cavó durante 3 horas un agujero en una pared de su celda de la unidad de hospitalización psiquiátrica penitenciaria, lugar de reclusión para presos con trastornos psiquiátricos. Koch logró pasar hasta la celda contigua ocupada por una reclusa de 22 años con la que pasó la noche. Fuentes penitenciarias explicaron a dicho medio que el preso aprovechó que las paredes de la celda son de ladrillo, desmontó un enchufe y se puso a hacer el agujero. Y según las versiones del incidente, Koch hizo el hueco para comunicarse con su vecina, pero posteriormente lo amplió para pasar al otro lado.
Bueno, en distancia fue la fuga más corta del mundo, ¿no? Porque para fugarse a la celda de al lado, nada más.
Exactamente. Lo importante es eso, que se quedó ahí, no se escapó.
Curiosidad absoluta, pero se dio el gusto el hombre, ¿eh?
Qué loco.
Gracias, Karen.
Nos reencontramos pronto, Martín, con más.
Zona Violeta, desde Montevideo,